Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS, en Cuac FM. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Hoy estamos haciendo el programa desde 4 de los 7 campus de Galicia. Ana desde Vigo, Antía y Miguel desde Ourense, Margot desde Lugo, Puerto y quien os habla, Julio, desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis, Nuno y Mariano, que además es nuestro coordinador. Abrimos hoy el programa número 19 de nuestra segunda temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Antía nos hablará de arte y hablaremos de las rodillas en nuestra sección Aprendiendo a Cuidarnos. Dirigidos por Ana, tendremos nuestro espacio culinario Non lle chores a cebola. Empezamos con las noticias.
Buenos días a todas y a todos. Desde el campus de Lugo les informa Margot Laje. El pasado día 22 de febrero pudimos celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Alumnos del Cuarto Ciclo, en la que, entre otros temas, se anunciaron las actividades previstas para este año 2022. Asimismo, se renovaron los cargos de presidenta y tesorero, quedando aprobada la nueva junta directiva formada por presidenta María Concepción Ruiz, vicepresidenta María Jesús Gómez, secretaria María Emérita Alonso, tesorera María Esther Folgueiras y vocales Concepción Turbón, María Teresa Melibeo, María del Pilar Fernández y Jesús López. Como representante de los alumnos y exalumnos del cuarto ciclo en la Comisión Académica de la USC, el pasado mes de noviembre del 2021 resultó elegido para el curso 2021-2022 Vitorino Pollán. Les damos la bienvenida a todos y les deseamos muchos éxitos en su labor.
El pasado 1 de febrero se abrió la convocatoria elecciones a la rectoría y a los representantes del claustro universitario. Por primera vez, los alumnos del programa de mayores pueden participar en dicha convocatoria. Las elecciones se celebrarán el próximo 4 de mayo. Es un gran paso hacia adelante para los alumnos del programa de mayores poder votar en la renovación del claustro universitario con el reconocimiento de alumnos de pleno derecho. El campus de Vigo anima a todos los alumnos a que ejerzan su derecho al voto. Un saludo de Ana Alonso.
Noticias de FEGAUS. La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS ha sido nuevamente seleccionada por la Xunta de Galicia para participar en algunos de los programas del 07 que se desarrollarán durante este año 2022. La formación y divulgación se hace a través de la colaboración con Canal Senior. Tenéis información detallada accediendo a fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos.
Cada semana, desde Radio 50 y Pico, os comunicaremos día, hora de emisión, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante. Esta semana vamos a tener una muy interesante sesión dentro del programa de la Soledad. El día 3 de marzo, en el ciclo Con la mente en la salud, se hablará de cómo mejorar tu comunicación con los demás.
Conversar con otras personas desde el respeto, la empatía, la asertividad, es evidente que nos va a ayudar a que nuestras relaciones fluyan mucho mejor, pero ¿sabemos realmente manejarnos en esos términos? ¿Estamos preparados para expresarnos sinceramente sin ofender a quien nos está oyendo? Algo que puede parecer a priori tan sencillo no siempre lo resulta, sobre todo dependiendo del ámbito en el que nos estemos comunicando, ya que es indudable que el entorno nos condiciona en muchas situaciones.
Aprovecharemos esta hora para conocer un poco mejor las claves de una correcta comunicación con los demás y expondremos herramientas que pueden facilitarnos la vida en cualquier proceso comunicativo. Recordad jueves 3 de marzo, en directo de 17 a 18, hora peninsular. La ponente vuelve a ser la profesora de la sesión anterior dentro de este apartado, María Eugenia Millán, experta en formación y coaching. Todos los programas, una vez emitidos, podréis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. ¡Os esperamos!
Después de escuchar las noticias, nos vamos al campus de Orense para que Antía y Miguel, con su sección de arte, nos ayuden a conocer mejor a Manuel Zapata.
Nuestro espacio de arte, voy a hablaros más que de una exposición de un pintor. Se llama Manuel Zapata. Nació en La Coruña en 1956 y murió el 17 de octubre de 2012. En la sala Ángel Valente se presenta una exposición monográfica de una gran parte de su obra, recordándole como aquí le conocíamos, como Zapata. Zapata era un pintor con un estilo muy personal y reconocible. En esta exposición se pueden ver sus obras más significativas. Él pintaba gaiteros, desnudos, música, instrumentos musicales, y siempre trataba de plasmar en sus obras la alegría de la gente, aparte de retratar a personajes de esos entrañables que hay en todos los lugares. También en Muiños, que es un pueblo donde él pasaba grandes temporadas, es un pueblo muy cerca de Portugal, pasaba mucho tiempo allí, y entonces le rindieron un homenaje poniéndole su nombre al edificio multiusos, y allí había él realizado dos grandísimos murales, fijaos, de más de 100 metros cuadrados. Miguel, háblanos un poco, tú que le conociste, háblanos un poco quién era Zapata y cómo era.
Manolo Zapata, o Zapata como tú bien dijiste, como se le conocía, era asiduo de todo aquel que conocía, del asiduo de las terrazas. Siempre estaba pues acompañado de muy buena gente, de buenos amigos, siempre, claro, al lado de un buen vaso de vino, y porque era una persona que le gustaba mucho vivir, era un bohemio, era un pintor bohemio por los cuatro costados, casi se podría decir de brocha gorda, porque no era de pintura fina, delicada, como nos tenía acostumbrado por otros clásicos, ¿no? Él, la pintura era de una gran viveza, de una gran expresión, no hacía mezcla de colores ahí, los azules, los rojos, los amarillos, los utilizaba para lograr una expresión muy fuerte. Es más, él era pintor de grandes espacios. En el último estudio que tuvo en la zona antigua de Orense, en caso histórico, no se limitó a pintar dentro del estudio, sino que todo lo que estaba por alrededor, las callejuelas y todo eso, donde había una pared en blanco, pues allí, a modo de graffiti, pues pintaba sus personajes, sus gaiteros, los bailes, todo lo que estaba alrededor de lo que era la música, de lo que era la alegría, lo que era nuestras costumbres, ¿no? Una persona, ya te digo, muy entrañable, porque era amigo de todos y lo reflejaba de esa manera.
Tengo entendido que además se preocupaba poco de vender su obra, porque él tenía otra forma de vida, vamos, tenía otros ingresos.
Él era una persona, pues, aunque estaba siempre rodeado de gente, era una persona de alguna forma solitaria, ¿no? Él tenía una paga del ejército o algo así. Vamos, no dependía directamente de vender la pintura. Por eso, pues, a cualquier amigo que le cayese bien, pues le hacía un mural o le hacía eso. Era una persona en ese sentido totalmente desinteresada. En parte, pues no tenía ningún compromiso familiar ni eso. Aunque nos confesaba, porque íbamos a comer muchas veces allí a un pequeño restaurante que había en la zona vieja, y coincidíamos algunas veces con él, comiendo y todo esto, y nos relataba que él pues también se iba muchas veces a Ferrol, al puerto de Ferrol, donde había unos chiringuitos o unas tabernas, donde él se lo pasaba muy bien, porque tenía una barca allí en el puerto, y le gustaba navegar y todo eso, pero siempre en torno a una buena botella de licor café. Era muy amante de nuestros productos, más nuestros, y le rendía homenaje casi todos los días, ¿no? Y ya te digo, como persona, tenía un corazón inmenso. Muchos, pues, lo veían como un bohemio simplemente, ¿no? Pero los que ya lo conocíamos, pues, le agradecíamos por su compañía, porque siempre tenía unas conversaciones muy amenas. No hablaba mal de nadie. Era una persona muy entrañable. ¿Qué le echamos de menos? Le echamos de menos porque, claro, de alguna forma la bohemia siempre pasa una factura, ¿no? El cuerpo, pues, no aguanta todo lo que le eches, ¿no? Y entonces, pues, nos dejó, pues, no sé si era 55 años.
Era muy joven, era, hombre, para lo que se puede vivir hoy, él era muy joven.
Sí, pero,
y además es que nos dejó así de una forma, no sé, así, de hoy para mañana,
sí.
Así sin más.
Yo lo calificaría como el último gran bohemio del arte gallego. Entrañable, tenías todas las características para ser así. Muy buena gente, un pintor auténtico, con un estilo particular, sin copiar de nadie. Yo diría casi de brocha gorda, en el buen sentido. Y que sabías, con esos pincelados, con esos trazos gruesos, sacar la expresión de cualquier elemento, ¿no? Ahí, precisamente, en uno de los sitios donde pasaba, pues, mucho tiempo, que era en la plazoleta de la Plaza del Hierro, enfrente del Bar Reyes, en el mismo Reyes, él había hecho un dibujo, un cuadrito, no de grandes dimensiones, a uno también de los personajes que tú nombraste, esos personajes entrañables que siempre nos rodean y que dependen un poco del cariño de nosotros. Y de que
bueno, ese personaje también lo pintaste tú.
Sí, efectivamente.
¿Cómo se llamaba?
Esa, Manolo de la Marina.
Sí.
Que ese, bueno, la historia de Manolo de la Marina es otra de los grandes nombres que Orense debería hablar y tener en cuenta, porque la Marina era una mujer que otro día lo contaremos porque fue también una persona muy muy especial, y Orense, no solo Orense, sino que todos los las grandes ciudades en sus barrios, en sus zonas pues históricas, tienen siempre esos personajes que pertenecen a todos, que pertenecen, es como si fuese, pues, la fuente de la Plaza del Hierro, como si fuese la puerta de la catedral. Son personajes que sin ellos no existirían esos...
Orense no sería lugar. Orense.
No sería.
O por lo menos antes, hace unos años.
Le faltaría.
De todas formas, yo esta exposición en el Museo Ángel Valente, cuento para todos, que era donde estaba antiguamente, es un edificio noble, precioso, donde estaba antes el Banco de España, ahora ya no está en la mayoría de los sitios. A mí me gustó mucho, mucho la exposición, sí, porque yo conocía toda la obra de Zapata, pero toda junta, de verdad, me impresionó mucho, porque era capaz, con lo que tú dices, con esos trazos gruesos, con esos trazos bruscos, fue capaz una delicadeza, unos gaiteros, con una delicadeza y con unas formas que me gustó muchísimo. Me encantó verla, toda esa obra junta. Supongo que serían préstamos de gente,
sí,
porque
sí,
él regaló mucho, las cosas él, como son.
Casi todo era regalado. Él, como tú le demuestras, es pues un poco de cariño, un poco de tal, se volcaba, y lo que tenía él, pues eso era... en cualquier lienzo, madera o elemento, pues él plasmaba su obra. Y sobre todo, yo creo que le definiría su pintura, que con esos trazos, esa forma de pintar, se debe pintar el cielo y el infierno de la misma manera. Así como pintaba esos desnudos tan especiales y esos demonios tan especiales, como si fuesen unos gaiteros que estaban, pues no sé, pues yo creo que era el pintor del cielo y el infierno.
Todo junto. Mezclado. Pero de todas formas, sigo diciendo, me gustó mucho la exposición y sobre todo es para verla.
Es una exposición
que yo recomiendo, que hay que verla.
Que todo eso, porque además
merece la pena.
En un edificio, como dijiste, muy digno, y que va a estar un cierto tiempo, y que no va a dejar a nadie indiferente que la visite.
Exactamente. Yo creo que nadie puede ser insensible a la obra de Zapata. Pues hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias.
Otra razón más para visitar Ourense, la exposición de las pinturas de Manuel Zapata. Desde el campus de A Coruña y con la colaboración de Pilar desde Gijón, tiempo para cuidarnos en nuestra sección de salud, aprendiendo a cuidarnos. Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Hoy estáis escuchando nuestra sección de salud, Aprendiendo a Cuidarnos, y estamos en Radio 50 y Pico en Cuac FM.
En los micrófonos tenemos a Pilar desde Gijón. Buenos días, Pilar. ¿De qué hablamos hoy?
Hola, buenos días. Nos encontramos de nuevo para seguir hablando de cómo cuidar la rodilla. Hoy vamos a hablar.
También tenemos a Margot desde el campus de Lugo. Buenos días, Margot.
Buenos días, Puerto. Buenos días a todos.
Y en el campus de A Coruña, a Julio, que le acabáis de oír en la presentación, y quien nos habla, Puerto.
¿Quién no nos ha dolido alguna vez una o las dos rodillas? Hoy, como ya nos adelantó Pilar, empezaremos a hablar de las rodillas. Entre este programa y el siguiente las conoceremos e intentaremos enseñaros formas de cuidarlas.
El tema de hoy es la rodilla, y vamos a comenzar recordando un poco su anatomía, su estructura y organización. En la rodilla, en la articulación de la rodilla, participan tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula. Recubriendo toda la parte ósea están los cartílagos. Toda la superficie que va a articularse a estar en contacto con otro hueso, estás casi siempre, siempre recubierto de cartílago, una sustancia blanda, un poco gelatinosa, y su función es facilitar que los huesos se deslicen suavemente, para que ese deslizamiento sea lo más suave posible. Después está la sinovia y el líquido sinovial. Y justo entre la tibia y el fémur tenemos los dos meniscos. Son estructuras cartilaginosas, móviles, delicadas, como una especie de almohadillas. Los meniscos tienen forma de C y los nombramos como interno y externo. El interno también se puede llamar medial. Son fuente de grandes problemas en la rodilla. O están numerosos ligamentos. Vamos hablando un poquito de la rodilla de dentro hacia afuera, de dentro de la articulación hacia el exterior. Los ligamentos son los encargados de mantener las estructuras en una posición adecuada para que puedan articularse fácilmente. De todos los que hay, en la rodilla hay bastantes, son especialmente importantes y conocidos de la gente los cuatro fundamentales: el ligamento cruzado interior, el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y recubriendo totalmente la articulación de la rodilla está la cápsula articular, que la envuelve y tiene pues como dos capas, una externa fibrosa y engrosada con algunas partes un poco grasas y una interna fina y que es la capa de la sinovia. Este espacio cerrado totalmente, que da salida luego a algunos ligamentos, está como lleno o, bueno, contiene un líquido que permite que las superficies se desplacen fácilmente. Este líquido es la sinovia. Y aquí tenemos el conjunto de lo que es estructuralmente la articulación. Para que esta articulación se mueva necesitamos los músculos y los tendones que los unen o pegan al hueso. Los músculos que participan en el movimiento de la rodilla son por delante del muslo, el cuádriceps, el sartorio y el tensor de fascia lata, que aunque está en el lateral externo de fuera, se considera de la parte anterior. El cuádriceps, como su nombre indica, tiene cuatro vientres musculares. Cada uno de ellos son independientes, trabajan de manera independiente, pero se juntan, se reúnen para formar el tendón del cuádriceps. Estos cuatro músculos también los conocemos de nombre, porque alguno también a veces nos da problemas, son vasto interno, vasto externo, vasto medial o crural y recto anterior. Cuando se transforma el cuádriceps en tendón, es ya a la altura de la articulación y se va a pegar y a rodear la rótula, cubriéndola completamente por su parte externa, todo por fuera, y a continuación, transformado ya en tendón rotuliano, se va a insertar en la tibia. Decir de aquí, bueno, la rótula es súper importante porque es, digamos, como que una polea que permite un buen trabajo muscular, o sea, está ahí englobada, medio encastrada, digamos, en el tendón del cuádriceps y hace como un trabajo un poquito como de polea mientras flexionamos y estiramos la pierna. Entre esos cuatro músculos del cuádriceps tenemos que prestar atención siempre al vasto interno, porque es un músculo que se debilita, sobre todo cuando vamos siendo mayores, es en la parte interna, nos genera problemas, pero además cuando están desequilibrados, la rótula va a trabajar mal, van a tirar más de un lado que de otro y empieza a producir roces y problemas. El sartorio es un músculo importante, no es fuertísimo, pero es muy largo y pasa dos articulaciones porque nace en el hueso de la cadera todavía y pasa a través de la articulación de la cadera, pasa a través de la articulación de la rodilla y se inserta también en la tibia, por la cara interna, cruza por encima del muslo, va atravesado. Esta forma que tiene le permite un movimiento, se llama sartorio, porque era el músculo, se consideraba el que movían los astres al pedalear. Nos mantiene la rodilla flexionada, un poco flexionada, separada hacia afuera, rotada en la cadera, un poquito con una rotación interna en cuanto a la cadera. Y en cuanto a la rodilla, también flexionada, pero rotada un poquito como hacia adentro respecto a la, o sea, la pantorrilla, lo que es la pierna ya un poquito rotada hacia adentro y flexionada. Y en la parte posterior pues tenemos los músculos, los isquiotibiales, son músculos que se saltan dos articulaciones, eso los hace, son biarticulares porque nacen todavía en los huesos de la pelvis, pero se van a insertar en la tibia. Esto hace que tengan un trabajo complicado y que nos den a veces mucho problema porque hay mucha distancia y participan. Bueno, de los de la parte esta posterior, solamente el bíceps tiene una doble función porque como nace en... tiene dos nacimientos, nace en el hueso de la pelvis pero nace también en el fémur. Entonces, en su parte de pelvis nos ayuda a flexionar un poquito, perdón, a estirar, a extender un poquito la cadera hacia atrás, a extenderla. Y luego en su parte de la pierna, pues con los otros lo que hace es la flexión de la rodilla. Los músculos todos de la parte posterior son los que doblan la pierna sobre el muslo, o sea, son flexores de rodilla. Y creo que así tenemos un poquito como repasados los músculos. Dice una anotación de las lesiones un poco relacionadas con la rodilla. En realidad son muchas, o sea, tenemos contusiones, fisuras, contracturas, hematomas, esguinces. Parándonos en los esguinces, cuando nos hacemos un esguince enseguida nos dicen, pues tienes un esguince grado tanto. Eso es, un esguince es una distensión en su grado 1. Según sea una distensión muy grande o ya llegue a haber fibras rotas, pues se va sumando grado 2. Dos, tres. Los esguinces leves muchas veces se pueden solucionar pues con unos días de reposo total. Bueno, luego explicaremos cómo se cuidan ahí. Y luego tenemos roturas de ligamento, roturas de meniscos. Para las personas mayores, claro, aquí empieza ya el problema del desgaste del uso, digamos. Entonces tenemos las degeneraciones óseas, las artrosis, el cuadro de las, hay varias cosas, osteitis, que son artrosis por uso y desgaste. Se va inflamando muchas veces y se acaba deteriorando la superficie articular, el cartílago. Y luego a veces aparecen osteofitos en zona de muchos roces como pequeñas salientes del hueso. Pueden, depende de dónde, no duelen, pero si está mal situado sí se nos va a clavar o a molestar. Dentro de las lesiones es importante hablar de la rótula. Comentaba antes un poquito que cuando la rótula se mueve y está bien centrada, pues no hay problema, circula entre los dos cóndilos, tiene por ahí como digamos un carril, un caminito, pero cuando de esos cuatro músculos que pueden ser un poco independientes en su trabajo, unos tiran más que otros, eso nos va a generar problemas, porque puede haber zonas en las que roce y se nos vaya desgastando de una manera no equilibrada. ¿Cómo podemos valorar el dolor en la rodilla? Bueno, primero podemos hablar de la importancia. Un dolor en grados, si un dolor es muy fuerte, desde luego lo primero que hay que hacer es acudir a un centro sin apoyar y con la pierna lo más parada o quieta posible en la posición en que se haya quedado, sin hacer grandes cosas. Pero bueno, si es un dolor que valoramos ahí de una manera intermedia, un dolor espontáneo o paulatino, lo achacamos a un traumatismo, eso ya queda aparte, pero son dolores que aparecen en movimientos, bueno, cotidianos a veces, ¿no? Podemos vigilarlo un poquito, si eso, lo que decía, si es espontáneo, si va, es paulatino, va aumentando, si es persistente, si es ocasional, si aparece en reposo o al subir una escalera, o si va acompañado de crujidos, si nos limita el movimiento, si aparece rigidez. Todo esto son cosas que, bueno, podemos tener en el día a día. Luego, dentro de lo que se considera como bastante importante en el dolor de rodilla, tenemos, pues, si tienes inflamación, calor, se pone enrojecido, la función no la realiza correctamente, pues desde luego necesita una valoración médica, ¿no? Una valoración importante.
Bueno, el tiempo ya se nos está yendo. Yo antes te quería hacer una pregunta. Venga. Los meniscos. Yo a todo el mundo le puedo decir, es que tengo el menisco, me he roto el menisco, tengo que operarme. La operación es la única solución, prácticamente, cuando rompemos total o parcialmente un menisco, ¿no?
Bueno, a ver, hay gente que se mantiene... A ver, lo de total o parcialmente es importante. Si tienes un menisco roto total, es lo mejor es quitar por lo menos el trozo suelto. Ahora, hay varios tipos de intervención ahora en los meniscos. Incluso a veces les dan un puntito ahí de sutura para ver si... Eso lo leí. No, yo no traté nunca ninguno porque son cosas más modernas. Pero, bueno, hay diversas posibilidades. Luego, cuando hay una fisura de menisco o una pequeña esquirla que se soltó, eso hay gente que se mantiene bastante bien sin operarse. Depende mucho de la vida que hagas. O sea, si eres deportista, si tienes que estar todo el día para los meniscos y para la rodilla en general, estar en cuclillas, el agacharte, eso no le va bien. Dentro de las operaciones, si por ejemplo se arregla con una artroscopia y te sacan ese trocito, pues vale, lo hacen. Si tiene que ser una operación ya de verdad completa, pues eso no tiene, hay que hacerla. Pero las fisuras de menisco, yo en el trabajo vi mucha gente, lo llevaba bien porque hacía ejercicios diarios, aprendía. Fíjate en la función del menisco. El menisco lo que hace es una almohadilla. Él en sí no duele porque esté un poco roto. El problema es que si se pinza o se comprime mal cogiendo alguna estructura, te va a doler.
Bueno, lo dejamos entonces y el próximo día, el próximo programa, seguiremos con la rodilla. Y nos vas a hablar de ejercicios que podemos hacer, ¿no?
Pues... De cuidados y de ejercicio. Porque hoy lo dejamos en cómo lo lastimamos.
Eso es. Y el próximo programa prometemos arreglarlo.
A ver, por lo menos intentarlo.
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos haberos sido útiles. Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Recordad, un mensaje, un minuto.
Volveremos a aprender a cuidarnos el próximo día 16 de marzo. Gracias a todos por estar al otro lado y no os olvidéis de ser felices.
En Radio 50 y Pico en Cuac FM. Seguimos, es la hora de comer, así que con No Llechones a Cebola aprenderemos algo sobre las comidas de carnaval.
Se escucha la música, se siente el jolgorio. Una tribu de indios baila al son de los tambores, el gran jefe lleva gafas y el pequeño Pies Negros todavía usa pañal. Las bailarinas giran grátiles atentas a la coreografía. Un monstruo verde de tres ojos no para de estornudar. Casi se lo lleva el equipo de doctores que oculta a cualquier viandante. Así es el carnaval, fiesta, risas, pasacalles, donde puedes hacer lo que se te ocurra, liberar ese payaso que llevas dentro, convertirte en el mejor guerrero, tener los ojos de la mantis religiosa o simplemente ser una frágil margarita. Eso sí, después de tan intensa faena, donde se entrega el cuerpo y el alma, no queda otra cosa que sentarse a la mesa y disfrutar de los manjares propios de esta fiesta. ¿Verdad que sí, Antía, Puerto y Nuno?
Sí, sí, efectivamente, eso es el carnaval.
¿Cómo os gusta la gastronomía propia del carnaval?
Abusona y abundante.
¿Verdad?
Sí, digo abusona porque es muchas cosas, que a lo mejor la mitad no se comen, pero parece que no es, por lo menos en Orense, parece que no es carnaval. Si la mesa no está, que no tienes ni sitio donde moverte. Si ¿verdad? No está así, parece que no es carnaval.
Efectivamente. Y claro, eso lo por ejemplo, una diferencia de otras localidades.
Yo tengo el sentimiento contrario. Cuando veo un plato lleno ya casi lo rechazo. Nosotros en estos carnavales hemos hecho la comida de la Asociación de Alumnos en el Hotel Finisterre, porque admite hasta casi 300 200 personas, somos siempre, hemos ido 150 o por ahí este año, menos que otros años, pero tiene unos techos altísimos y mucho espacio. Entonces lo hemos hecho ahí, que tampoco pega, porque a veces vamos a la línea, hemos hecho otras cosas, pero este año, después de la pandemia, estábamos todos más así. Entonces también como consecuencia de la pandemia nos han servido el segundo plato, es decir, la sopa, pues nos pusieron allí la sopera y lo que queríamos. Pero los segundos platos con los garbanzos, el chorizo, todo, todo, y las carnes y todo, ya venía emplatado. Y yo solo de ver ese plato no estoy acostumbrada. Y me tuve un poco de rechazo porque intentaba apartar así para ir comiendo un poquito en un sitio libre. Son costumbres, claro, no, yo no tengo costumbre ni de grandes cantidades ni de platos llenos.
Pero nosotros, bueno, en lo que yo sé, aquí en Orense, el otro día, el día 24, nosotros tuvimos nuestro cocido de carnaval de la asociación. Y ahí nos pusieron el cocido, pero el cocido aquí por lo menos no te lo traen emplatado, te traen unas fuentes gigantescas con carne, con todo eso, otra con verduras, luego los garbanzos, y luego tú te echas lo que quieres.
Y aquí también. Aquí
el cocido, si me lo traen emplatado, no lo quiero.
No, pero fue excepcional el tema COVID y porque es el Hotel Finisterre, y porque yo creo que nadie va a comer al Hotel Finisterre un cocido, pero bueno.
Bueno, yo creo que en las fiestas de carnaval el rey es el cerdo. Entonces, claro, una de las más son costillas en salsa, costillas al horno, costillar de cerdo asado con cebolla y patatas, costillas a la barbacoa, manitas de cerdo, codillo de cerdo, caldo gallego. Todo es cerdo. Como decía mi suegro, del cerdo es bueno todo, hasta los andares.
Sí, es verdad.
Sí. Hay que pensar que es el mes de febrero, que te desgastas con el carnaval, que saltas, bailas, caminas, que se pasa frío, porque aquí se pasa frío, no es como Tenerife. Y bueno, claro, entonces tiene que haber una mesa abundante, una mesa contundente que te haga reponer. Sí.
Mira, yo tengo planificado, yo lo hago siempre en casa el martes de carnaval. Bueno, pues resulta que yo... No te puedes imaginar todo lo que tengo en la cocina, porque claro, tienes que tener cacharros con las cosas para desalarlas y para todo. Y al final, mis nietos comen unos poquitos garbanzos, un poco de carne de ternera cocida, que yo es lo que no como nunca, y como mucho una patata. Así que después, toda la cachucha, el lacón, todos esos manjares... Yo después estoy comiendo 15 días cocido. Bueno, ahora ya aprendí que se puede congelar.
Sí. Bueno, es que es típico. Y luego el miércoles de ceniza y luego el miércoles de ceniza ayuno.
Y así claro, ay, hombre, ¿y tú cómo lo sabes?
Claro,
el miércoles de ceniza nada claro. De nada.
Por el eso miércoles de ceniza ayuno y abstinencia. Claro.
Por eso, porque el miércoles de ceniza empieza ya la cuaresma,
claro.
Los que sean de esa cosa, y entonces ya no se puede comer.
Me encantó lo que nos contaba el otro día Margot, que era que en Lugo, por lo visto, metían un cerdo en el mar y lo tenían ahí un ratillo, y ya cuando salía era pescado y ya se podía comer.
Eso es una leyenda de toda España.
Por lo menos.
Eso hablaban del obispo de Sigüenza.
Era pescado lo que salía de allí. Estaba bien, me gustó, me pareció divertido.
Ese detalle estaba muy bien, no había yo caído en ello. Mira, fíjate. Está muy bien. ¿Y tú qué dices, Mariano? Tú has vivido en Orense, por lo tanto tienes que saber cómo abusamos aquí de esas cosas.
Esas mesas abundantes.
Yo es de lo único que abuso, porque realmente no soy yo muy de carnaval. Entonces, ¿qué pasa? A ver, que el carnaval es lo que es, ¿no? Es la, como era Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿no? Esa lucha.
Claro, sí.
Esa lucha encarnizada, nunca mejor dicho. Llevo 5 minutos escuchando y me subió ya el colesterol a 215. Pero...
¿No te gusta el carnaval de salir a gastar por la calle, que es la compensación?
No soy yo. Yo soy muy soso. No soy nada de disfraces.
Mira, mi nieta acaba de salir ahora mismo con una amiga Bueno, yo le dije, pero vamos a ver, vamos a ver. Lleva algo para ponerte encima porque te vas a morir. Bueno, parece ser que eran unas hadas, pero unas, no sé cómo definirlas. Alas llevaban. Alas llevaban.
Pero era lo único, ¿no?
Era lo único, porque el resto llevaba un traje que yo dije, madre de Dios querida, como os miren por ahí. Yo, alguno le va a dar un infarto, ¿eh? Alguno le da un infarto. Porque además, a esas edades...
La alegría de la juventud.
Yo lo que os diría, como estabais hablando de la comida del carnaval y de lo mucho que sobraba, ¿qué tal la comida de aprovechamiento de todos esos cocidos?
Oye, fabulosa. Salen unas croquetas que te mueres. Unas sopas.
Las sopas.
O unos garbanzos fritos.
También. Se puede aprovechar muchísimo. Mira, en España...
Ana, se te oye un poco mal.
Y en Galicia no se desaprovecha nada. No. En plan comida, ¿eh?
Yo tengo curiosidad por el tema de la ropa vieja, porque es la típica que en cada casa hay una versión diferente. Es un poco, tú vete echándole ahí cosas.
Es que entra todo, y es encebollada con un poco de aceite y rehogada, claro. Entra todo. Son las sobras. Las sobras salteadas,
con,
realmente.
Con un huevo así escalfado, tirado encima.
Con pimiento que le echa solo encebollado, pues un poco a gusto de cada casa. Cada casa tiene su truquillo, ¿no?
Bueno, ¿y qué me decís de los postres? Eso bueno, sí que es mejor todavía orejas, que en la copa.
Acabo de poner morada de orejas.
Ay, yo también.
Pues mira, os voy a decir cuatro postres típicos de Valladolid. Las hojuelas. Ahí la oreja se llama hojuela. Las torrijas de pan, que son pan metido en leche. Y una especie de rebozado y luego con miel.
Pero no esperáis a Semana Santa para las torrijas, ya empezáis.
Ya en Valladolid empiezan ahora. Las flores y la leche frita. Esos son los cuatro postres típicos de la zona de Valladolid. Pero hay más, ¿eh?
¿Qué nos cuenta la experta? A ver qué nos cuenta.
Los más típicos, la oreja y la filloa, es lo nuestro. Y ya saliendo de la forma de la oreja, del cerdo, que ahora ya las hacen de elefante, porque cada oreja es un plato, se hacen las típicas flores que van con el molde y son iguales a esa misma masa. Pero bueno, yo tengo una receta de Álvaro Cunqueiro, del famoso libro de Álvaro Cunqueiro de orejas, que es espectacular.
Y que tiene un truco muy bueno. ¿Me cuéntanos, por favor?
Ana. A ver, dámelo, porque yo hago torrijo.
Hay que tomar nota, porque bueno, tiene no demasiados ingredientes, pero suficientes.
A ver, yo tengo aquí ya dispuesto el papel.
Venga. Mira, los ingredientes son 600 gramos de harina, un huevo, 100 de manteca de vaca, un vaso pequeño de leche, otro vaso pequeño de aceite, que en la receta pone que debe ser aceite frito. Aceite frito significa que para quitarle la acidez del aceite pasas un poco de pan por la sartén, entonces le quitas la acidez y ya se considera aceite frito.
Bueno, una cucharada. Un huevo, 100 de manteca de vaca. ¿Qué más? Sigue, porque yo ya me perdí.
Un vaso pequeño de leche. Sí. Y un vaso pequeño de aceite que hay que hacerlo frito. O sea, primero se le fríe un poco de pan para quitar la acidez del aceite crudo, para que quede más suave. Una cucharadita de canela, ralladura de limón y medio vaso de agua, que lo pongo de último, pero vais a saber por qué. En primer lugar, se mezcla el huevo con la manteca, la leche, el aceite, la canela y la ralladura de limón. Y se le va añadiendo la harina poco a poco hasta formar la masa. Entonces el truco ahora viene aquí para que queden crujientes y sin levadura. Se estira la masa y se rocía con un poco de agua. Este medio vaso de agua es para eso. Se rocía con un poco de agua. Se vuelve a amasar y se vuelve a repetir esta operación varias veces hasta que la masa no se pegue al mármol. ¿Entendisteis el proceso?
Sí.
Amasa, sí. Rocías con un poquito de agua, mojas así mismo con las manos, salpicas, sí. Lo vuelves a amasar, vuelves a otra vez a echarle otro poquito de agua hasta que ya la masa te quede como muy compacta y brillante y se separe completamente del mármol. Y ya viene el momento de estirarla muy fina, que la cortas en cuadrados y después todavía con las manos
puedes estirar un poquito más la oreja para que te quede muy, muy finita y la fríes. Y ya, ya ves que te empiezan a salir los globitos para arriba, una vuelta, otra vuelta.
Creí que estábamos hablando de torrijas, estamos hablando de orejas, perdón.
De orejas, sí, la receta es orejas, sí. Vale. Y después de fritas se espolvorea con azúcar y canela.
Vale, vale.
Hay quien a la masa le echa un poquito de anís que le queda espectacular. A mí, sí, personalmente me gusta más que la canela, me gusta echarle un poquito de anís como se le echa a los roscones, me gusta ese sabor. Y esta es una receta que quedan muy crujientes y no llevan ningún tipo de levadura. Y es del libro de Álvaro Cunqueiro, o sea, tradicional gallego totalmente.
El otro día me decía Luis, yo ponía la leche a hervir, pero estoy hablando de torrijas, pero te lo pregunto porque tú lo sabrás. Yo ponía en la leche donde voy a echar para luego empapar las torrijas, le ponía la ralladura del limón, una no ralladura, sino la cáscara del limón. Y Luis me decía que se añade al final, que no para que hierva con la leche. Que le quita
al final, porque a veces corres el riesgo que si no lo pelas muy fino, al hervir le sacas el amargo de la parte blanca. Y es un poco riesgo, casi mejor para hacérselo a última hora.
Sí. Vale.
Yo no sé si es muy frecuente, pero mi abuela, la madre de mi madre, que es de la Terrachá, hacía unas filloas que yo no he vuelto a comer, es que porque ahora sí te ponen las filloas y te ponen la miel y te ponen el azúcar, ocasionalmente se rellenan, estas eran rellenas de crema pastelera, pero es que además después de rellenas estaban fritas.
Hay algunos sitios donde las hacen, las rellenan y luego las pasan por la sartén, ¿sí?
Yo creo que eso está tipificado por la Convención de Ginebra como arma de destrucción masiva, pero está muy bueno, o sea...
Yo no puedo estar, pero piensa que ya has hecho la filloa cocinada y tú que la filloa siempre tienes que poner un poco de grasita de cerdo, una gota de aceite o mantequilla. Ya haces la filloa cocinada y después, o sea, es una recocina, es un doble rebozado.
Sí. Es claro. Darle una vuelta otra vez para que estén calientes, claro, y eso venía después ya del cocido que en la Terrachá, o del cocido de un asado que ya en la Terrachá ya se acompaña con filloas, o sea que acababas con una
filloada. Me imagino que un poquito de manía al carnaval, tienes tus motivos, está muy justificado.
No, a mí lo que no me gustaba era salir de casa, o sea, yo en casa bien, o sea, sí, ningún eso problema, eso de comer, la parte de comer yo la llevaba bien, ¿eh?
Vamos de maravilla. Eso está muy bien.
El problema era que fuera tenías que dejar de comer. Eso es lo que no me convencía tanto. Pero comer.
Realmente son comidas potentes y abundantes, pero tienen su parte especial, sobre todo pues en familias donde hay niños, llegan todos disfrazados, pues es la alegría de ver esas mesas llenas de filloas, de orejas, y masticar por allí esas orejas crujientes que acaba todo en el suelo con las serpentinas. Yo que es algo como muy especial, ¿no?
Venga, Ana, que seguro que tenías preparadas muchas más cosas, que no te hemos dejado casi nada.
Preguntas sencillas y hablar un poco también de lo que era pues las personas mayores, que eran mucho más volcadas en la cocina y que se compra, pero bueno, yo os quería preguntar si vosotros hacéis repostería de carnaval en vuestras casas.
No, yo hago a veces repostería, pero no precisamente en carnaval. Sí que hago torrijas para toda la familia. Cuando las hago ya me pongo y todo el mundo se lleva torrijas. Y a veces suelo hacer una tarta de nueces y dátiles, pero me lleva tiempo y bueno, cocino, pues eso, cuando vamos a comer todos juntos, y tengo un sobrino que es adicto a ese tipo de tarta, pero no, la verdad es que especialmente no, yo ahora ya me he acostumbrado, hay algunos sitios donde hacen unas orejas muy ricas y unas filloas también ricas y las compro, es pereza.
La verdad que las hay muy buenas, lo que dicen tía, que echas en casa, pues es otra, yo qué sé, con otro cariño, parece que las comes con más ilusión, pero hoy comprado realmente hay de todo, ¿no, Antía? ¿Tú qué dices?
Hoy hay, bueno, puedes comprar lo que tú quieras, pero yo, por ejemplo, lo que suelo hacer de repostería, mira, yo hago unas cookies de chocolate que son excepcionales, y yo hago la bica, la que estaba haciendo ahora, hace un ratito, es, vamos, quien la prueba dice que está buenísima. A mí me gusta, eso es lo más importante. Y en casa, vamos, cuanta pongas, cuanta comen, ¿eh?
La vi que es deliciosa porque está metida así en esa masa tan sabrosa, tan especial, es riquísima. Nos vas a dar la receta de la vica, ¿eh, Antía?
Es muy sencilla, pero está muy buena, muy buena, muy buena. ¿Queréis la receta?
Sí, sí, sí.
Venga. Para que hemos comido un poco dulce y queremos seguir.
De memoria. 400 gramos de harina. Vale cualquier tipo de harina.
Venga.
200 gramos de manteca de vaca cocida, es decir, mantequilla clarificada. Luego, azúcar, vamos, yo siempre le quito. Yo normalmente le pongo 350 o un poco menos de azúcar para esa cantidad.
Sí, está bien, 300 está bien.
Después, mira, la podéis hacer con huevos enteros o con claras. Yo la hago solamente con claras. 5 claras, 200 mililitros de nata, la nata de montar. Y esos son todos los ingredientes,
¿verdad? Bueno, sí. Con esos ingredientes es imposible que no salga deliciosa, es imposible.
Pues mira, desbates, metes en un molde.
La metéis donde queráis o lo hacéis a mano. Echáis la manteca que esté a temperatura ambiente para que esté ya más, no líquida, no la dejéis nunca líquida, pero más blandita. La manteca, el azúcar y las claras de huevo. Y eso lo batimos y se va hasta que se pone casi blanco. Bate bastante y se pone prácticamente blanco. Yo acostumbro echarle también un pellizco de sal. Un pellizquín, le potencia mucho el sabor.
Potencia el sabor. Una gotita de sal a los postres, sí.
Sí. Y después, cuando ya lo tenéis, que está blanquita y ya está muy cremosa, ya parece una crema, entonces le echáis la nata. La nata tiene que venir directamente de la nevera, tiene que estar muy fría, porque si no está muy fría, la nata se puede cortar, ¿eh? Si está a temperatura ambiente.
Claro.
Y entonces la batís un ratito nada más, algo así como 20 segundos o 30. Y a partir de ese momento vais echando la harina. Ah, bueno, me faltó deciros, un sobre de royal. Con la harina mezcláis un sobre de royal. La harina la vais echando en partes. Yo la he hecho a cucharadas, pero bueno, tampoco es necesario. La vais echando a los pocos.
Vale. ¿Aireas la harina, Antía, para que no entre tan apelmazada?
Pues mira, las dos cosas valen. No, unas veces la aireo y otras veces no y sale exactamente igual. Bueno, pues en ese momento que ya la harina está y que está integrada, pues la pones en un molde. Sale bastante grande, ¿eh? Sale una vica bastante grande. Yo tengo un molde que siempre es el que uso para ella. Lo cubro con papel de este de cocina, de ese papel blanco.
Sí.
Cubro el molde con eso y así no tengo que fregotearlo ni ponerle mantequilla ni nada. Y echo la crema. Si queréis, también se le puede poner, se le pueden echar nueces o frutos secos o lo que queráis. La vica no lleva nada de eso, pero con nueces que se le echan, están buenísimas. Contad que si le echáis nueces, la nuez las partís en cachitos y las metéis en una bolsita de plástico con un poquitín de harina y las movéis para que no se vayan al fondo.
Al fondo, para que floten. ¿Veis?
Cualquier fruta o cualquier cosa que se eche en una cosa de estas, si la echáis tal cual, se van al fondo. Bueno, pues la dejáis a 170 grados, 170 grados, unos 40 minutos. Pincháis por si acaso, pero con ese tiempo está suficiente. Eso sí, una cosa imprescindible. Cuando la tenéis ya puesta en el cacharro, un poco de azúcar por encima le da una costra preciosa.
Bueno, Antía, eso es una maravilla, realmente. Es
buenísimo. Algún día, cuando nos veamos, no sé si la vais a hacer o no, pero cuando esto ya, igual ya no lo graban uno, pero cuando nos veamos algún día en algún sitio, ya os llevaré una y ya veréis.
Muchas gracias, queridos compañeros, por esta extensa y nutrida sesión. Desde luego nos vamos felices con la alegría del carnaval y las barrigas contentas de recetas tan agradecidas. Así que un abrazo a nuestros oyentes y disfruten de esta época tan especial del año.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, quackfm. Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625 89 72 23. 625 89 72 23. Recordad, un mensaje, un minuto. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 9 de marzo. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.